Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Martí Noticias.
A las 5:30 le damos la bienvenida a nuestra segunda media hora en esta emisión vespertina de Radio Martí. Continuamos desde el estudio al ingeniero Juan Pendaz en asistencia digital. Sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga. Producción y edición Paul Rodríguez. Voz informativa Ricardo Espinosa. En Cuba, al menos 11 damas de blanco fueron detenidas el domingo, mientras otras 18 activistas pudieron asistir a misa en diferentes iglesias de la isla durante su campaña por la libertad de los presos políticos. Berta Soler, líder de la organización femenina, así lo manifestó a través de Radio Martí.
Fueron detenidas a nivel nacional 11 damas de blanco hasta el momento reportadas y pudieron participar en misa 18 damas de blanco. De la sede nacional salieron los 10 junto al expreso político Ángel Moya Costa. Al salir de la sede nacional, turbas paramilitares, hombres vestidos de civil y ordenados por el Departamento de Seguridad del Estado, con una pancarta para poder tapar la visibilidad, intentaron de darnos con el palo de esta pancarta, lo mismo a Ángel Moya que a mí, y me lanzaron al piso. Fuimos conducidos ambos para la unidad de policía Aguilera. Allí nos iban a practicar un examen o chequeo médico. Nos negamos, puesto que le exigimos que nos tenía que dar una copia de este resultado del chequeo. El médico se niega diciendo que tiene órdenes de no entregárnoslo a nosotros. Fuimos conducidos a Ángel Moya para la unidad de policía de Guanabacoa y quien les habla para la 11ª unidad de la policía en San Miguel del Padrón. Ángel Moya fue liberado a las 5:50 de la mañana del lunes 16 y quien les habla a las 6:10 de la mañana de este lunes con una multa de 30 pesos moneda nacional.
Y atención que una institución estatal ha anunciado cambios en el reglamento penitenciario para las personas trans encarceladas. Nos explica Yolanda Huerga.
El Centro Nacional de Educación Sexual, CENESETS, anunció en Twitter una reforma del reglamento de cárceles y prisiones de Cuba.
Venga, no me ha dicho nada. Yo digo que esto no lo hubiera dejado pasar.
Probablemente el caso cubano trans más conocido es el de Brenda Díaz García, manifestante del 11 de julio de 2021 en Guira de Melena, provincia de Artemisa, que cumple una sentencia de 14 años de privación de libertad en la sección de los hombres del establecimiento penitenciario Cuba-Panamá. Allí la obligan a cortarse el cabello y vestir como varón.
Brenda, lo que siempre ha querido es que se le den sus derechos como mujer, que se le dé el derecho que tiene cualquier persona que está recluida a visitas conyugales.
Explicó a Radio Televisión Martí la madre de la presa política, Ana María García.
Porque la visita conyugal de ella sería del mismo sexo.
La institución estatal que dirige la hija de Raúl Castro, Mariela Castro, informó que se realizó un conversatorio con 30 personas trans en estado de reclusión y con principales oficiales del centro, y aunque no precisó el penal, agregó que el CNESETS asesora junto a Transcuba a autoridades del sistema penitenciario en la modificación del reglamento interno de los reclusos de acuerdo a las leyes aprobadas en el país. La prensa oficial no ha informado sobre esta noticia.
Fue un ensañamiento lo que ellos hicieron con Brenda. No sé si será por su condición. Para mí es un grado de discriminación.
En septiembre de 2022, la Asamblea Nacional del Poder Popular sometió a referendo el Código de las Familias, que legalizó el matrimonio igualitario, pero no contiene regulaciones que protejan los derechos de la comunidad trans. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Hablemos de economía porque el régimen de La Habana necesita que la llamada locomotora de la economía cubana despegue, pero el destino de sol y playa necesita también calidad y variedad de los servicios. Luis Guardia tiene este informe.
El régimen comunista cubano apuesta a la actual temporada invernal para intentar reactivar un sector paralizado durante la pandemia y que no dio los resultados esperados el pasado año, cuando apenas 1.7 millones de visitantes llegaron a la mayor de las Antillas. Bajo el título Todo Incluido en Cuba, viaja sin demasiadas expectativas. Protege Ibu, miembro de una asociación que investiga internacionalmente el servicio al cliente, destacó la pasada semana que quienes elijan pasar sus vacaciones en Cuba deben estar conscientes que deben elegir hoteles de 5 estrellas y obtendrían el equivalente de uno de 4 estrellas en México o República Dominicana, aunque tampoco esa opción está garantizada. Y recalca el artículo que no necesariamente habrá mariscos y es posible que te quedes sin vino, alcohol o refrescos durante unos días. Las bellezas naturales de Cuba atraen generalmente a europeos y canadienses amantes del turismo de sol y playas, mientras el estadounidense apuesta por lo histórico y arquitectónico. En un artículo de opinión publicado este fin de semana el Nuevo Herald, se hace eco que mientras más de 300.000 cubanos han decidido escapar de la isla debido a la crisis política, económica y social existente, los operadores turísticos venden una Cuba distorsionada de la realidad. Este catálogo de viajes de lujo para grupos pequeños ofrece una semana por La Habana, Cienfuegos y Trinidad desde $5,395 e incentiva al visitante a permanecer en una especie de burbuja que no representa el diario vivir de los cubanos. Luis Guardia, Radio Televisión Martí.
Y miembros de la sociedad civil cubana han reaccionado a la reanudación parcial de los envíos de dinero a Cuba a través de la compañía estadounidense Western Union y un reciente decreto del Banco Central en la isla. José Luis Ramos recogió las opiniones de Ángel Rodríguez Pita y Joanny Sánchez.
Ángel Rodríguez Pita, asesor de emprendedores, considera poco positivo para la familia cubana el nuevo sistema de Western Union que permite transferencias de dinero a Cuba.
No es tan positivo si se trata de que le llega a la familia cubana un dinero a una cuenta que no tiene liquidez y luego tendrán que asistir a las llamadas tiendas de moneda libremente convertible para realizar compras, que esas tiendas ahora mismo presentan elevados precios y una baja oferta. Pero además de la baja oferta, los productos que están ofreciendo ahora mismo no tienen calidad.
A través de unos 30 establecimientos en Miami se puede enviar un máximo de $2,000 diarios a cuentas bancarias y tarjetas de débito de Banco Popular de Ahorro, Banco Metropolitano y Banco de Crédito de Comercio, informó la compañía.
Cambia enormemente porque anteriormente lo que recibía sería CUC, pero usted podía ir al banco o a cualquier oficina cambiaria y lo cambiaba a razón de la tasa de convertibilidad del momento. Muy fácilmente fuera para dólares, euros o cualquier moneda, vamos a decirlo así. Pero con la nueva medida, en ningún momento el ciudadano puede extraer el efectivo de esas tarjetas. Y la única vía para usted acceder a dólares, a cualquier divisa, es decir, a comprar dólares o euros, es comprarlos en las cadecas. Eso es lo que está establecido hasta este momento. Entonces, usted llega al banco incluso con 50 euros y le pide al banco cambiar 20, el banco no le puede cambiar 20 porque no tiene cómo devolverle 30 euros en billetes.
Rodríguez Pita coincide con Joanny Sánchez, directora del diario digital 14 y medio, en que existe alguna relación entre el anuncio de Western Union y el decreto del Banco Central de Cuba que limita la extracción diaria y mensual de efectivo y las transferencias electrónicas para las cuentas de personas en pesos cubanos y divisas.
¿Qué va a pasar aquí? ¿Logrará el oficialismo cubano controlar la mayor parte de las remesas que circularán en el país? No sé, pero por el momento es muy, muy casual que ambas noticias hayan ocurrido tan cerca una de la otra.
Evidentemente, ¿hay algún tipo de relación? ¿Hay una nueva estructura del gobierno que se está empoderando detrás de toda esta dinámica? Habrá que ver en los próximos meses qué es lo que está pasando dentro del emporio político-militar.
Según Ángel Rodríguez Pita, el nuevo servicio de remesas entre Estados Unidos y Cuba no beneficia al cuentapropista cubano. José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
Son las 5:40. Migrantes en Matamoros, México, que buscan obtener un permiso de ingreso legal a los Estados Unidos, afirman sentirse preocupados ya que las citas programadas para ellos tomarán lugar en puertos fronterizos alejados de donde se encuentran. Nos explica Víctor Castillo.
Con el anuncio del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos de la nueva función de programar citas a través de la aplicación móvil CBP One para un procesamiento fronterizo seguro, ordenado y humano, también ha llegado la preocupación y el temor entre los migrantes que han logrado agendar una cita.
¿Cómo será el proceso a partir de ahora? ¿Qué pasará el 18? ¿Qué te piden? ¿Qué te exigen? ¿Y si realmente uno tiene la posibilidad de entrar y que no?
Dixmar tiene su cita programada para el 29 de enero en el puente de Laredo, Texas.
Así como yo, hay muchas personas que le tocó la cita hacia otros puentes que quedan mucho lejos de acá. Esto está San Isidro, Nuevo Laredo, Piedras Negras y Juárez.
La complicación ahora es dirigirnos a Juárez, que es donde nos tocó la cita, que nosotros en nuestra condición no tenemos obviamente el pasaje y es para el día 19.
Según el Departamento de Seguridad Nacional, las citas a través de la aplicación móvil CBP One están destinadas para migrantes que puedan demostrar que atraviesan situaciones humanitarias excepcionales. Aclaran que no se trata de una solicitud de asilo y que la cita no garantiza el ingreso al país. Con este proceso, la administración del presidente Biden busca ampliar las vías de inmigración legal, reducir los cruces irregulares y aumentar la seguridad en la frontera. Pero los miles de migrantes venezolanos en Matamoros ahora tienen el desafío de trasladarse a diferentes puertos de entrada a lo largo de la frontera, lo cual dicen implica estar expuestos a los peligros, robos y secuestros en México e inclusive sufrir abusos de algunos agentes de inmigración en ese país.
Sí, sí, los amenazan, le dicen que tienen que pagar dinero para dejarlo seguir y entonces si no tienen, se lo llevan.
E incluso las autoridades acá en México me agarraron ese permiso hace rato y me lo rompieron.
Vamos por el sueño americano, una mejor vida por nuestros hijos, un mejor futuro, que es lo que buscamos todos.
Víctor Hugo Castillo, Voz de América, Matamoros, México.
La policía de Colombia realizó la mayor incautación hasta el momento de armamento a la disidencia de la guerrilla de las FARC.
Más de 30 fusiles y una ametralladora fueron incautados a una facción de la exguerrilla FARC, según informó la institución el lunes.
Lo que estamos tratando de establecer es específicamente el origen de cada uno de estos fusiles, particularmente los de fabricación israelí, los fusiles Galil, teniendo en cuenta que la Policía Nacional y las fuerzas militares tienen varios de estos elementos de dotación.
Las armas fueron halladas en dos vehículos abandonados en la carretera que conduce de la ciudad de Pasto al corregimiento de Mojarras, vía bloqueada por un derrumbe desde la semana pasada en el suroeste del país. Esta es una de las regiones más violentas de Colombia, donde los rebeldes se disputan el control del narcotráfico con la guerrilla del ELN. También se decomisaron dos teléfonos satelitales y brazaletes de las facciones conocidas como Jaime Martínez y Carlos Patiño, apartadas del Acuerdo de Paz de 2017.
Hay elementos que han sido hurtados por parte de estos grupos armados organizados, tanto a la Policía Nacional como a las fuerzas militares, en diferentes acciones terroristas durante varios años. Por lo tanto, muchos de estos elementos han caído en manos de estos terroristas.
En tanto, tres soldados que estaban fuera de servicio fueron secuestrados por las disidencias el domingo mientras viajaban en un bus de servicio público en una carretera cercana. Según el Ministerio de Defensa, los rebeldes tienen a cuatro militares en su poder.
A propósito de Colombia, ese país junto a Guatemala ha quedado en medio de tensiones diplomáticas luego de que el país centroamericano anunciara que emprenderá acciones legales contra el actual ministro colombiano de Defensa, Iván Velásquez, por su papel en una comisión internacional anticorrupción. Desde Bogotá nos explica Federico Fulleda.
El fiscal especial de Guatemala, Rafael Curruchiche, ratificó que el actual ministro de Defensa de Colombia, Iván Velásquez, perteneció en el pasado a una estructura criminal que estuvo relacionada con negociados con la empresa constructora Odebrecht de Brasil, que realizaba actividades en el país centroamericano. En una entrevista con la cadena Blue Radio de Colombia, el fiscal guatemalteco precisó:
en este momento nosotros no hemos podido establecer primeramente que el señor Velásquez Gómez haya recibido dinero. Cuando yo me refiero que él formaba parte de esa estructura criminal es porque él tenía conocimiento de la forma, del motivo de cómo se estaba llevando a cabo esta negociación, del dinero que se le iba a pagar al Estado de Guatemala, del dinero que se le iba a beneficiar a la empresa Odebrecht y del dinero con que se iba a beneficiar a los colaboradores brasileños y que ahora ya sí, no lo son.
Pero, entonces, señor Curruchiche,
a eso me refiero yo cuando es parte de esa estructura criminal.
Velázquez fue parte de una comisión internacional que fue enviado a Guatemala a realizar investigaciones sobre supuestos casos de corrupción. Desde Bogotá, Federico Fulleda, Martín Noticias.
Y atención que la presidenta peruana Dina Boluarte llamó este martes a los manifestantes que se encaminan hacia Lima para exigir su renuncia, que se reúnan de una forma pacífica y tranquila.
Sabemos que quieren tomar Lima por todo lo que está saliendo en las redes el 18 y el 19. Yo los llamo a tomar Lima, sí, pero en paz, en calma, y los espero en la Casa de Gobierno para poder dialogar sobre las agendas sociales que tienen, porque ustedes bien saben que la agenda política que están planteando es inviable desde el Ejecutivo. La protesta está amparada por la Constitución, pero cuando esta se sale de una protesta pacífica, ya estamos al margen de la ley.
El país suramericano se ha visto sacudido por más de 5 semanas de protestas desde el derrocamiento y arresto del expresidente Pedro Castillo a principios del mes de diciembre. Se espera que miles de manifestantes de áreas rurales lleguen a Lima esta semana para mantener la presión contra el gobierno, incluso cuando se declaró el estado de emergencia para tratar de mantener el orden. Al menos 42 personas han muerto en enfrentamientos entre manifestantes y fuerzas de seguridad peruanas. Y el crecimiento económico de Honduras y el costo de los productos del consumo básico están nuevamente comprometidos por el precio de los combustibles y la inflación. Desde Tegucigalpa amplía Óscar Ortiz.
A pesar de que el gobierno de Honduras ha establecido varias medidas económicas para reducir el impacto acelerado de los precios de productos de primera necesidad y contrarrestar su efecto en el ingreso y bienestar de los hogares hondureños, esta situación empeora a consecuencia de los constantes aumentos en los precios de los combustibles, haciendo cada vez más difícil enfrentar el alto costo de vida. Este fenómeno tiene sus particularidades, ya que cada 7 días se produce una variación de precios en los combustibles y esta semana se registra un nuevo incremento que supera los 100 lempiras, un equivalente a $5 por galón, situación que incide directamente en los patrones de consumo en los hogares, reduciendo su capacidad de compra y la cantidad de bienes y servicios, generando una mayor inflación. Informes del Banco Central respecto a la inflación dicen que Honduras registra un 9.80% de tasa de inflación en la región, y esto se debe a que medidas como el congelamiento de precios y subsidios energéticos, entre otros, contribuyeron a frenar su aumento, siendo superado por Nicaragua, que registra 11.59%. Pedro Barquero, ministro de Desarrollo Económico de Honduras, dijo que el crecimiento económico del país se verá comprometido e incluso será menor al 4% comparado con el año anterior.
El crecimiento económico sí va a ser menor, el mundo en general va a crecer menos y Honduras también. El pasado crecimos alrededor de un 4% y este año pudiéramos llegar a crecer tal vez un 3.5%.
Julio López, presidente de la Asociación de Distribuidores de Petróleo en Honduras, explicó que para enfrentar los incrementos debe establecerse un fondo económico.
Se pueda tener un fondo, ¿verdad?, para poder apalear cuando los precios vuelvan a subir y no tener la necesidad de poder utilizar fondos que tal vez están destinados para otros rubros o para otras necesidades dentro del país.
Óscar Ortiz, Voz de América, Honduras.
La publicación de denuncias que no fueron incluidas en el informe de la Comisión de la Verdad sobre crímenes de guerra en El Salvador no afectan la representatividad de los acuerdos de paz. Nery Mabel Reyes amplía.
Se cumplieron 31 años de la firma del acuerdo de paz que puso fin en 1992 a la guerra civil de El Salvador, y en este contexto el diario La Prensa Gráfica hizo una publicación basada en una parte de la información que ex miembros de la Comisión de la Verdad de Naciones Unidas, que se integró para investigar crímenes de guerra, habrían entregado a varios periodistas en 2019. Según la publicación del periódico, se trata de denuncias que no fueron incluidas en el informe oficial que entregó la referida comisión. La Voz de América consultó a la especialista en derechos humanos, Celia Medrano, sobre las implicaciones que para el país tiene desclasificar estas denuncias que no fueron procesadas.
Deben de responder quienes violaron derechos humanos durante la guerra en el contexto del conflicto armado que vivieron, y esos hechos no deben de quedar impunes.
Por su parte, el doctor Rubén Zamora, político de tendencia social cristiana y ex embajador de El Salvador en Estados Unidos, consideró que las transformaciones y la búsqueda de la justicia debe tener presente el espíritu de los acuerdos de paz.
Aquí lo que se necesita es que el país vuelva a pensar en que somos todos salvadoreños y salvadoreñas, y no de este grupo o del otro grupo.
A más de 3 décadas de la firma del acuerdo de paz que puso fin al conflicto armado en El Salvador, el país tiene pendiente en el Congreso la elaboración de una ley de justicia transicional y no repetición, que fue ordenada por la Corte Suprema de Justicia tras derogar la ley de amnistía. Nery Mabel Reyes, Voz de América, San Salvador.
Ya son las 5:49. La vocera de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, ha descartado las críticas este martes sobre las divulgaciones fragmentadas de la Casa Blanca sobre el descubrimiento de documentos clasificados en la residencia y la antigua oficina del presidente Joe Biden. Desde Washington, Michelle Sage amplía.
A una pregunta de un reportero sobre si el presidente Biden tiene confianza en la forma en que su equipo está manejando el descubrimiento de documentos clasificados día tras día, la vocera de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, descartó las críticas el martes sobre las divulgaciones fragmentadas. El sábado, la Casa Blanca reveló que los abogados de Biden encontraron documentos clasificados en 4 ocasiones distintas. El 2 de noviembre, en las oficinas del Penn Biden Center en Washington. El 20 de diciembre, en el garaje de la casa del presidente en Wilmington, Delaware, y el 11 y 12 de noviembre en la biblioteca de la casa del presidente.
The president and his team, rightfully took action.
Ella dice que el presidente y su equipo tomaron medidas legítimamente cuando supieron que los documentos existían. Se comunicaron con los archivos nacionales, se comunicaron con el Departamento de Justicia, que han sido claros sobre los pasos que han tomado y que continuarán cooperando plenamente con el Departamento de Justicia. El descubrimiento de los documentos en posesión de Biden complica una investigación federal sobre el expresidente Donald Trump, quien, según el Departamento de Justicia, se llevó consigo cientos de documentos marcados como clasificados al salir de la Casa Blanca a principios del 2021 y se resistió durante meses a las solicitudes para devolverlos al gobierno. La secretaria de prensa de la Casa Blanca había dicho, antes del descubrimiento adicional de documentos de Biden, que los estadounidenses podían asumir que la investigación había concluido. El martes remitió preguntas al Departamento de Justicia o a la oficina del abogado de la Casa Blanca sobre si existen más documentos. La semana pasada, el fiscal general Merrick Garland nombró a Robert Hur, exfiscal federal del estado de Maryland, para que se desempeñe como asesor especial para supervisar la investigación del Departamento de Justicia sobre los documentos de Biden. Desde Washington para Radio y Televisión Martínez habló Michelle Sagué.
El Congreso discute esta semana una importante medida económica para evitar que Estados Unidos entre en impago de su propia deuda. Héctor Contreras amplía.
El Congreso de los Estados Unidos retoma hoy sus actividades luego del feriado de Martin Luther King Jr. y en su agenda uno de los temas más importantes es el debate sobre la posible elevación del techo de la deuda, un paso con el que se pretende limitar el gasto público y de esta forma evitar un impago de la deuda estadounidense. La medida impulsada por los republicanos ha suscitado preocupación en Washington, D.C. y en Wall Street y anticipa una dura disputa bipartidista. Hace algunos días, al responder preguntas hechas por un grupo de periodistas, el presidente de la Cámara de Representantes, Kevin McCarthy, anunció que la medida podría ser discutida directamente con el presidente Joe Biden. El gasto está fuera de control, no ha habido supervisión y no podemos continuar así. Tuve una buena conversación con el presidente cuando me llamó y le dije que me gustaría sentarme con él temprano y trabajar en estos desafíos, dijo. Algunos especialistas consideran que la amenaza de los republicanos, que ahora controlan la Cámara de Representantes, de utilizar el techo de la deuda como palanca para exigir recortes de los gastos a los demócratas que controlan el Senado, planteará una difícil situación. El presidente del Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes, James Comer, dijo que esperaba que se pudiera evitar el incumplimiento de la deuda, pero puso a los demócratas en la responsabilidad de aceptar los recortes de gastos. La secretaria del Tesoro de Estados Unidos, Janet Yellen, antes de su viaje a Davos y su visita a 3 naciones africanas, dijo que Estados Unidos probablemente alcanzará el límite de deuda legal superior a los 30 mil millones de dólares el 19 de enero, lo que obligará al Tesoro a iniciar medidas extraordinarias de gestión de efectivo que probablemente pueda evitar el incumplimiento hasta principios de junio. El Congreso creó el tope de la deuda en 1917 para darle al gobierno una mayor flexibilidad de endeudamiento y debe aprobar cada aumento para garantizar que Estados Unidos cumpla con sus obligaciones de deuda y evite un incumplimiento que podría ser catastrófico para la economía estadounidense. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, propuso crear un club de materias primas críticas entre el bloque europeo y países como Estados Unidos, Gran Bretaña y Canadá, para contrarrestar el monopolio chino en esa área. En su discurso ante el Foro Económico Mundial, que se celebra en Davos, Suiza, von der Leyen defendió la creación de un club de socios con ideas afines para fortalecer colectivamente las cadenas de suministro y diversificarse lejos de los proveedores únicos. China, por su parte, desea inversiones extranjeras y continuará abriéndose al mundo, dijo este martes el viceprimer ministro Liu He en el Foro Económico Mundial de Davos, en un momento en el que el gigante asiático atraviesa un periodo de desaceleración económica. La visita de la delegación de alto nivel de China al foro, que se celebra en Suiza, es la primera desde que Beijing comenzó a abandonar su política de cero COVID, que aisló a 1.400 millones de personas del coronavirus, pero también cortó a China del resto del mundo por 3 años y frenó las inversiones extranjeras. La presidenta del Parlamento, Roberta Metsola, por su parte, ha prometido adoptar medidas para enfrentar la corrupción y la injerencia extranjera en la Eurocámara.
En medio del escándalo por corrupción e injerencia extranjera que enfrenta el Parlamento Europeo, su presidenta Roberta Metsola prometió tomar acciones. Haremos más para garantizar que el público tenga información clara sobre nuestras declaraciones financieras y garantizaremos más capacitación sobre denuncias y cumplimiento. Impulsaremos medidas que propondrán impulsar la lucha contra la corrupción y cómo podemos hacer retroceder la injerencia extranjera. En diciembre, una investigación de la justicia belga llevó al arresto de la eurodiputada griega Eva Kaili, también vicepresidenta del Parlamento, y de un influyente ex-eurodiputado italiano junto con otros 2 connacionales. Todos fueron acusados de organización criminal, corrupción y lavado de dinero tras recibir pagos en efectivo para defender los intereses de Qatar en el Parlamento, algo que el Emirato ha negado. La defensora del pueblo europeo, Emily O'Reilly, afirmó en una entrevista con la AFP que el escándalo de corrupción debía ser la ocasión para cambiar la cultura dentro de la institución. Tenemos puertas giratorias, tenemos funcionarios que ingresan al sector privado, tenemos eurodiputados que ingresan a trabajos después, lo cual crea un conflicto con el trabajo que hacían antes, y eso es problemático. Kaili permanece detenida y la persona que la sustituirá en su cargo será escogida el miércoles.
Luces, cámara, acción. Hablemos de la película Avatar The Way of Water. Sigue dominando la taquilla mundial. De esto y otras noticias del mundo del entretenimiento nos habla Alejandro Escalona.
Avatar The Way of Water sigue dominando la taquilla en su 5ª semana de estreno y hasta el momento ha logrado 1.850 millones de dólares a escala mundial, acercándose a la cifra que su propio director James Cameron había establecido como mínima para recuperar los costos de producción e invertir en otras secuelas de Avatar para los próximos años. The Way of Water también se acerca a Spider-Man No Way Home para convertirse en el 6º filme de mayor recaudación de la historia. Brendan Fraser ganó el premio a Mejor Actor en la ceremonia de los Critics' Choice Awards el domingo. En su discurso de aceptación, el actor de The Whale reflexionó sobre los temas de amor, redención y de cómo encontrar la luz en un lugar oscuro al reconocer a aquellos que hicieron posible la película. El actor también agradeció muy emotivamente al director de The Whale, Darren Aronofsky. A los 95 años falleció esta semana la actriz italiana Gina Lollobrigida, ícono del cine internacional. Lollobrigida murió el lunes en Roma. Ganó nominada al Globo de Oro como Mejor Actriz en una película de comedia o musical, nació el 4 de julio de 1927. Brígida fue uno de los símbolos sexuales de la pantalla grande posteriores a la Segunda Guerra Mundial. Es todo por el momento. Desde los estudios de La Voz de América en Washington les habló Alejandro Escalona. Será hasta mañana. I'm in trouble, 'cause you're a rambler and a gambler and a sweet talking ladies man, and you love your loving. Not like you love your freedom.
Terminamos hasta aquí nuestra emisión vespertina. Gracias por acompañarnos desde el estudio A. El ingeniero Juan Pendas estuvo en la asistencia digital. Sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga. Producción y edición Paul Rodríguez. Voz informativa Ricardo Espinosa, quienes invita para que continúen con nuestra programación. Para estar bien informado de lo que sucede en Cuba y el mundo, 24 horas sin censura. Hasta la próxima.
Oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.435, los 9.565 y en los 11.930 kHz. Continúen en sintonía de Radio Martí.